forma de yo saber que estoy siguiendo a nuestro Señor Jesucristo si no es compartiendo el mensaje? Y no hablo de compartir el mensaje con ustedes, porque ustedes ya son salvos. Cierto, eso es parte de mi trabajo, como ustedes vienen ahora de trabajar. Pero lo que me hace un seguidor de mi Señor es compartir su mensaje con los no alcanzados o discipular a los ya alcanzados. Así es que quienes no han comenzado, animarles. Hay otra cosa que creo puede ayudarles mucho. Debemos orar pidiendo al Espíritu Santo que nos diga a quién debemos compartir. La razón de esto es que es por su gracia y su misericordia que nosotros hemos sido alcanzados. Usted y yo no vinimos a Cristo porque vino un predicador extranjero o hubo una cruzada impactante o un buen amigo que nos habló de Jesús. Usted y yo fuimos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Él fue el que nos buscó. De ahí que sabio sería que nosotros le pidamos en oración: Señor, así como estoy seguro, porque déjenme mejor estar seguro, pregunto. Los que están atrás se escuchan sus voces por la mascarilla, se viene hasta aquí, así es que bájenle. Les decía que, pregunto, cada día antes de salir de casa, ¿piden al Señor que les guarde del virus? ¿Sí o no? Bueno, los que no lo hacen, les envidio. Yo lo hago, no solo al salir de casa, a cada rato, pidiendo su protección. Pues ahora empecé también a pedir: Señor, ¿a quién debo hablarle hoy? Por favor, ponga en mi mente, ¿a quién debo hablarle? Y saben, lo olvidé un rato. En cuanto comencé con los quehaceres del día, olvidé eso. Igual que ustedes. Leemos la Biblia, supongo la leen, si no al comenzar el día, tal vez algunos en la noche. Bueno, yo al comenzar el día oro, leo el libro fin, canto la alabanza y luego, pues igual que ustedes, me sumerjo en los quehaceres cotidianos que no siempre están íntimamente relacionados con asuntos espirituales. A veces son asuntos totalmente logísticos, distantes de lo que es la Biblia. Bueno, yo hoy me distancié por 10 cosas, pero a eso de las 10, 11 de la mañana, entre las actividades que debía tener, es que tenía control con uno de los médicos que lleva mi salud. Mientras estábamos hablando, bendito Dios que mis exámenes, todo anunciaba, estaba bien. Como él no vio nada del por qué tratarme, empezó a hablar él de cosas espirituales. Cuando yo escuché eso, dije: Señor, ¿será que es con él a quien tu espíritu me está llevando? Bueno, todavía no sé la respuesta, pero que lo voy a intentar, y que comencé a intentarlo, sin duda. Porque creo que la plática de él fue una conversación casual y cordial. Yo aproveché e intenté profundizar. Y orando: Señor, ábreme la puerta, que llegue una pregunta que me permita correr un poco más. Así que les animo. Debemos buscar a alguien a quien compartir nuestra fe y a quien discipular. No es una opción, es la única evidencia palpable de que estamos siguiendo a nuestro Salvador. Bueno, dicho esto, podemos pasar a nuestro estudio de hoy. Y para iniciar, debo recordarles, cosa que de sobra saben, pero si lo pasaron de largo, estamos prácticamente a 8 semanas de que termine el emblemático y único año 2020. Vaya que lo vamos a recordar. No sabemos qué trae el 2021, pero el 2020 es único y emblemático. Dijo un buen amigo, que por cierto tiene un poco más de 70 años, mira, en mis 70 años nunca viví algo como esto. Y vaya que él vivió la Segunda Guerra Mundial, o la secuela de esto en su vida. En fin, en estas últimas 8 semanas, como casi todos hacemos año con año, al terminar hacemos una especie de balance. Las cosas buenas y las cosas malas, o mejor debo decir, ponemos en una balanza nuestros aciertos y nuestros desaciertos. De hecho, si yo les preguntara hoy, o les invitara ahora mismo, oigan, el púlpito es una balanza, y aquí están las dos góndolas, digamos que la mano izquierda van a ser desaciertos, nada que ver con política, digo la izquierda porque yo soy diestro. Así es que en la mano izquierda van a estar los desaciertos, y en mi mano derecha van a estar mis aciertos. Bueno, por favor, en retrospectiva, vean el año 2020. Pongan acá los errores, al lado izquierdo. Ahora, pongan al lado derecho los aciertos. Les pregunto, ¿qué pesa más? Ah, pastor, si no hemos hecho nada en 8 meses, ¿cuáles aciertos y cuáles desaciertos? Muchos de nosotros lo único que hemos hecho es sobrevivir y soportar. Cierto. Y no estoy ni juzgando ni criticando. Esa ha sido la tónica para algunos de nosotros en estos 8 meses. Pero faltan 8 semanas. Y la mayor parte salimos ya. No estamos en una normalidad, pero estamos ya la mayor parte activos e intentando hacer cosas. Bueno, haciendo eco de ello, hay 3 principios básicos que debemos tomar en cuenta para que, si solo 2 meses vamos a poner cosas en la góndola, que esos 8 semanas signifiquen poner aciertos, es decir, llenar la góndola de mi mano derecha. ¿Que cómo puedo conseguir eso? 3 principios, que no es que me los inventé, están en el pasaje que hoy vamos a estudiar. El primero de ellos, por cierto, es: después de un pico de montaña, habrá siempre una pronunciada explanada. En simple español, siempre después de un punto alto, haya un punto bajo. Cuidado entonces. A lo mejor la reapertura ya significó un punto alto para algunos. Cuidado, porque hay una hondonada. Segundo principio: obedecer a medias es otro tipo de desobediencia. Si estamos obedeciendo en lo que nos gusta obedecer o nos conviene según nosotros, es un tipo de desobediencia. Como simple ejemplo, recalco, si no estamos intentando presentar el Evangelio a nadie, ni discipulando a nadie, solo es otro tipo de desobediencia. No deberíamos vanagloriarnos de que no hemos hecho cosas que nosotros juzgamos en otros, cuando la única evidencia de que somos seguidores no la estamos cumpliendo. Pero en fin, es principio. Y el tercero, el más grave error es apartarnos del camino. Bueno, esto y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Cuidado con los cardos que se creen cedros. Vayan al segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Cuidado con los cardos que se creen cedros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. Por favor, cuando la cita encuentran, les ruego se pongan de pie. Sabré que encontraron el verso y un poquito de mayor reverencia. Segundo de Crónicas, capítulo 25. ¿Listos todos? Dice el verso 18 del segundo libro de Crónicas. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hijo a mi hija por mujer. Aquí que las fieras estaban en el Líbano, pasaron y hollaron el cardo. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas y lleva inspiración, instrucción y edificación a nuestro diario vivir. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. El cronista va a resumir la vida del rey en turno en dos grandes batallas. No pasen de largo nunca que el libro de Crónicas es el registro de los reyes con linaje mesiánico. Y no pasen de largo que cada vez que hay un buen rey, parece ser que el cronista, de forma indulgente, desea dedicar más espacio. Este, juzguen ustedes al final si es bueno o no. Yo creo, abusé el otro día diciendo que no me simpatiza Josafat, cuando para muchos pues es muy bueno. Así que ahora les dejo a ustedes esa conclusión. Lo que sí nosotros vamos a tomar es las lecciones del resumen de esas dos batallas. ¿Cuáles dos? En casa ustedes las van a corroborar. Por favor, deben leer el capítulo completo. Pero la primera de esas batallas es cuando los edomitas están asediando a el reino del sur. Y este rey decide enfrentarlos. El nuevo rey, o el rey en turno, llamado Amasías. Para enfrentarlos, censa su ejército, que para entonces apenas eran 300,000. Muy pocos en comparación al poderoso ejército de su abuelo y de su bisabuelo. Esto anuncia la decadencia en que habían caído. Pero en fin, como solo eran 300,000, decide hacer una jugada de guerra, estrategia, juegos de guerra, y contrata 100,000 mercenarios de el reino del norte. Digo mercenarios porque, aunque eran sus hermanos, el único interés de estos era la paga. Así es que este ejército de mercenarios decide acompañar a la batalla contra los edomitas. En el camino, un profeta de Dios lo confronta y le dice: Dios ordena que no lleves a esos mercenarios. Bastan tus 300,000 hombres, yo pelearé por ellos. El rey hace una curiosa pregunta: oiga, y si yo decido obedecerlo, ¿qué va a pasar con toda la plata que ya les di a esos? Que, por cierto, era una fortuna, El profeta le dijo, la respuesta de Dios es: ¿acaso no puedo darte yo más que eso? Y esta vez el rey obedeció. Despachó a los mercenarios y tuvo una gloriosa victoria. Claro, no él, nuestro Dios, pero los aplausos fueron para él. Dije que el capítulo se resume, o la vida de este rey se resume en dos peleas. Ya les resumí la primera. ¿Cuál fue la segunda? Ahora ya el rey se consideraba fuerte. ¿Y cómo no? Todo mundo en derredor estaba hablando de su milagrosa victoria. Necio, porque él debió pensar la milagrosa victoria de Dios, no la mía. Pero en fin, él se agenció los honores, tanto que cometió la terrible torpeza de que cuando recogió el botín de guerra, también se trajo los dioses de los edomitas. Fetiches, símbolos, tonterías, pero dioses para los edomitas que también los judíos iban a adorar. Y no paró ahí su tontería, sino que decide empezar una nueva cruzada para ganar territorio. Porque, ¿recuerdan esa necia alianza que hizo de 100,000 mercenarios? Estos no estuvieron felices con que los despacharan. Ellos ya hacían en su bolsillo no solo la paga, sino también el botín de guerra. Así que al ser despachados también fueron despreciados. Ellos en venganza mataron a muchos de la tribu de Judá. Una provocación de guerra. Como claro, ahora él se cree un general 5 estrellas. Ante semejante provocación, envía una delegación a decir esto al rey del norte. Veámonos las caras. Vamos a poner esto en orden. El rey del norte le responde de forma retórica. Y si alguna vez usted pensó que las parábolas son propias del Nuevo Testamento y usadas únicamente por nuestro Señor, hace mal. Aquí hay una parábola. Y el rey del norte le dice, oh, por cierto, antes de darles la parábola, creo que es atinado que les describa qué es un cardo, porque probablemente, igual que yo, cantidad de ustedes ni idea tienen. Cardo es simple y sencillamente un arbusto. Nunca alcanza más de 2 metros. Son ramas delgadas. Lo que sí tienen de mérito es que tienen espinas muy puntiagudas que pueden ser letales, y además de eso tienen unas hermosas rosas, unas hermosas flores. Así es que a un cardo necio esas apenas 2 virtudes le hace creerse muy importante en la fauna. En contraste, el cedro, me imagino algunos de ustedes sí lo conocen, pero para los que no, es un árbol que llega a alcanzar hasta 40 metros de altura. Eso es un gigante. Aún sus ramas son gruesas y portentosas. Sirve de habitación a cientos o miles de aves y de otras especies también. Su tronco puede llegar a alcanzar hasta 10 metros de diámetro. Es impresionante. Sus raíces lo convierten prácticamente en imbatible. Eso es un cedro. Bien, explicado esas dos representaciones o símbolos, ahora les digo la parábola. El rey del norte dijo, vayan y digan al rey del sur, que el cardo del Líbano mandó a decirle al cedro del Líbano, veámonos las caras y dame tu hija para que se case con mi hijo. Mientras abría la boca, pasaron las fieras del campo y hollaron al cardo. Esa fue la respuesta. ¿Entienden lo que significa la parábola? ¿Sí amén o no amén? Para los que no amén, y por cuestión tiempo, la resumo. El cardo era el rey Amasías, un arbusto que quería creerse un cedro. El cedro era el rey del norte. Para que las cosas queden más claras, esto está en la Biblia, le dice el rey, yo no tengo problemas con vos, volvete a tu casa. No me provoques porque sos un tonto arbusto. Vas a pagar caro enfrentarme. Pero los cardos que se creen cedros no escuchan a los cedros. Y justo como la parábola, mientras abría su boca de altanero y soberbia, pasaron las fieras del campo y destruyeron al rey Amasías. Por eso titulé el estudio, para cardos que se creen cedros. Bien, voy a parar hasta ahí la historia, porque todo lo demás, al regresar a casa, seguro ustedes lo van a corroborar mejor que como yo pude haberlo explicado. Ahora tengo que aplicar esto a mi propia vida, porque les dije que eran tres principios que deberíamos tomar y poner en práctica para estas 8 semanas, de modo que en la balanza de nuestra vida sean más aciertos. Bueno, les dije que el primero de esos principios, valga la redundancia, es siempre después de un pico de montaña hay una hondonada. ¡Ey! Amasías, querido arbusto, no sos del todo insignificante. Tus espinas, tus flores y la gracia de Dios en tu vida te han permitido un pico de montaña. Pero no se te ocurra por ese éxito creerte que sos un cedro, porque después hay una hondonada. Y la Biblia dice que después de la soberbia está la caída. Así es que la necedad más grande que yo puedo hacer es creerme un cedro. O creer que el éxito de mi pasado en algún área de mi vida me va a dar el éxito del futuro. Eso es para cardos, o mejor digo, para tontos. Creo que algunos están ahora diciendo, pastor, ya entendimos, pero quizá poco se aplica hoy día, porque después de estos 8 meses son pocos o ninguno los que pueden estar en un pico de montaña. No del todo, ¿saben? Gracias a Dios, creo que algunos de ustedes, pues no han tenido terribles cosas que lamentar, ni en cuanto a vuestra salud ni la de vuestros familiares cercanos, que solo eso ya es un pico de montaña. También creo que algunos de ustedes que son empleados, que reciben su salario, no han visto una desaceleración económica en sus bolsillos porque han recibido su pago mes con mes. Mejor aún, después de varios meses de no gastar en gasolina, transporte, comida en la calle y qué sé yo, qué otras cosas, es muy probable que algunos de ustedes hasta han ahorrado dinero. También puedo decir que creo que algunos de ustedes que no son empleados, sino que tienen negocios, después de los 3 meses de cuarentena, parece que vuestro rubro tuvo un alza. Sí, hay varios rubros en nuestra ciudad que han tenido un alza. No es mi asunto hablar de economía ni decir por qué bien, por qué mal. Solo estoy diciendo, gracias a Dios, que usted está experimentando un pico de montaña. También puedo asumir, algunos están viviendo un buen momento en cuanto a la estabilidad familiar. Su relación marital es buena. Eso es un milagro. Y es más que bueno. Hay muchos que lo único que viven es una especie de negociación marital. No viven juntos, o no duermen juntos, o no comparten nada juntos. Eso es una buena negociación, pero no un matrimonio. Y en efecto, muchos de ustedes o algunos de ustedes sí tienen uno bueno. Ese es otro pico de montaña. Que sus hijos no estén en rebelión es otro pico de montaña. O que sus padres les amen, les protejan y aunque no sean perfectos están siempre para ustedes, es otro pico de montaña. Pasaron las materias en la universidad a pesar de la cuarentena, todo fue automático, lo pasaron. Perdonen que me meta en sus vidas, pero fantástico, la pasaron. Yo le estuve diciendo a mi hijo, ¿cómo habría querido unos meses de estos cuando estuve llevando física 3 y sólidos 2? Y si me están criticando, pastor, no, está bien, no importa. Es un pico de montaña, pasaron las materias. Y parece ser que van a otro ciclo virtual. Ah, no, 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 tampoco van a ir a la PAES, creo. O lo hicieron en una computadora. Ah, escuché que van a recibir títulos. La directora de nuestro colegio ya me dijo que tengo que firmar títulos. ¿De qué? Bueno, pasaron. Es otro pico de montaña, es un milagro para algunos de ustedes. Ya basta de hablar de picos de montaña. El punto es este. El éxito actual no garantiza el éxito del mañana. No vaya a creerse un cedro cuando apenas y llega a un cardo. O soy un poco más grosero, no vayamos a creernos cedros cuando ni siquiera somos un tonto cardo. Señor, gracias por haberme dejado alcanzar este momento. ¡Es momento de tener mayor humildad y gratitud a mi Dios! Al fin de cuentas, mantenerse en el pico siempre es más difícil. Así es que, no lo olvide. En estas 8 semanas que vienen, la humildad y la gratitud a nuestro Dios debe mostrarse a diario. Y recuerden que compartir el mensaje de Jesucristo es la única evidencia de que estoy siguiendo a Jesús. Segundo, obedecer a medias es otro tipo de desobediencia. Vayan al capítulo 25, verso 2. Descubramos varias peculiaridades. 25:2 dice: e hizo lo recto este rey ante los ojos de Jehová. En voz alta termina en el verso. No de perfecto corazón. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo recto? Una obediencia a medias. Hizo bueno esto, lo otro. Fue a la iglesia alguna vez. Intentó ser fiel en su hogar. pero su corazón no era íntegro delante del Señor, no lo había entregado al Señor en su totalidad. Por eso es que fue a traer ídolos paganos. Por eso es que buscamos fuera de los caminos del Señor satisfacer nuestros gustos, porque nuestro corazón no está siendo íntegro. Y cada quien revise su corazón, porque solo Dios y usted puede escudriñar lo más íntimo de su corazón. Lo externo puede ser alguna señal, pero no es suficiente. Lo que realmente manda es lo que llevamos en el interior de nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que Dios le mandó a decir a este con los 100,000? ¿Acaso no puede Dios darte más? Para los que no tenemos ese corazón íntegro, la pregunta es, ¿piensan que Dios no nos puede satisfacer nuestros sueños? Y por eso preferimos ir y traernos los ídolos de los edomitas. Juzgue cada quien. Vean el verso 9, 25:9. Y Amasías dijo al varón de Dios: todo dinero para este. ¿Qué pues se hará con los 100 talentos que le he dado al ejército de Israel? El varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Bien, ahora el 16. Quise leerlo para que alguien no fuera a especular. El pastor se inventó esto para ajustar y decir algo. 25:16. Y hablándole el profeta estas cosas, él, o sea, el rey, le respondió: bueno, ¿qué te han puesto a ti por consejero del rey? ¡Déjate de eso! ¿Qué querés, que te maten? Esto es lo que pasa. El profeta llegó y le confrontó por haber llevado esos ídolos edomitas. ¿Qué son ídolos edomitas? Cada quien revise lo íntimo de su corazón, porque a esta altura, solo si hay alguien que viene por primera vez, probablemente no podría decir cuáles son los ídolos edomitas en su vida. Pero la mayor parte de nosotros... Entonces, la pregunta es, ¿decidiste traerte esto? ¿Decidiste hacer alianzas que no debiste haber hecho nunca con los de la tribu del norte? Eso le está confrontando el profeta. El rey dice que es un cardo. Le dice: ¿y a vos quién te ha puesto por consejero mío? Lárgate antes que te maten. Pueden estar seguros, hombre o mujer, joven o viejo, cuando ya no queremos escuchar al profeta, es porque somos un perfecto y necio cardo que se cree cedro. Oiga, pastor, ¿y dónde está el profeta? Número uno en nuestras vidas, la Biblia. Esa es la razón por la que apenas si la lee ahora. Número dos, nuestros maestros espirituales, llámeles líderes de un ministerio, llámele pastores, llámele el predicador de la radio, llámele como quiera, ya no les escucha. Viene a la iglesia y procura que todo pase de largo. ¿Por qué? Porque usted es un cedro. Si de hecho, ¿para qué vino? Creo que cuando usted sale, termina pensando, si tan solo el pastor me hubiera preguntado, me hubiera dicho cómo mejorar esto. Lo más seguro es que sí, porque ¿yo cómo puedo ayudarle? Ya no escucha a sus padres. ¿Cómo los va a escuchar si usted es un universitario o un profesional? Usted es un hombre de negocios, una mujer emprendedora. ¿Qué pueden esos viejos, aunque les amamos, decirnos? Si no saben nada de negocios, ni de universidad, ni de tiempo. Bueno, si ni siquiera usar el Facebook pueden. Lo cual en mi caso es bien cierto. Ya no les escuchamos. Pobres cardos. Mientras abren su boca, no logran discernir que las fieras del campo están a punto de hollarles. Hollar es el verbo pisotear y destruir. Pero el tercer principio es el verso 27. Desde el tiempo en que Amasías, ¿qué cosa? Se apartó. 25, 27, ¿lo hallaron? Desde el tiempo en que Amasías, ¿qué? Se apartó. ¿De qué se apartó? Se apartó de ir a la iglesia. Tiene varias explicaciones. Se apartó de orar, se apartó de buscar en qué servir al Señor. Se apartó del club de lectura. Se apartó de Dios. Bueno, desde ese momento la victoria estaba perdida y los conspiradores al acecho. ¿Cómo podemos no estar agradecidos? Oigan, ¿soy un sensacionalista yo en decir que ustedes y yo somos sobrevivientes de esta pandemia, al menos a octubre del 2020? ¿Exagero al decir algo así? No, ¿verdad? Muchos ya no están para decir que fueron sobrevivientes. ¿No les parece que eso es suficiente para estar muy agradecidos? Yo sí. Aún con todos los bemoles de esta pandemia, puedo decir, Señor, wow, cuánta bendición. ¿Cómo me voy a apartar? Hoy menos que nunca. Y digo hoy menos que nunca porque el asunto no ha terminado. Deberíamos estar infinitamente agradecidos. De hecho, va a sonar a publicidad, pero lejos estoy de querer publicitar esto. El libro que estamos leyendo hoy, cada día es una edificación para mí. Y yo les pregunto a todos los que se han salido del club de lectura, ¿cómo pueden apartarse? Oh, sí, son cardos, ¿verdad? Que se creen cedros. Que creen que la Biblia y esos maestros de años no tienen nada que enseñarles. Entonces hay que ir a la calle a trabajar duro, a hacer dinero y a levantarnos de esta crisis que nos metieron estos 6 meses u 8 meses. Oh. Apartarse de Dios es perder la pelea. Así que yo quiero recordar en mi vida los tres principios para las 8 semanas que faltan. Después de un pico hay una hondonada, así que si quiero llegar al pico y mantenerme ahí, humildad y un corazón agradecido delante de mi Dios. Número 2, debo obedecer al Señor y no a medias, porque eso es otro tipo de desobediencia. Y número 3, ni en broma apartarme. ¿Apartarme de qué? Oigan, tengo 30 años hablando del cuadrilátero del éxito. Y hay una cantidad que ya la olvidaron. Así que voy a decir, y número 3, ni en broma apartarme de ese cuadrilátero. Cada quien decide. Oramos. Señor, gracias por hasta octubre 20 ser sobreviviente. La verdad, Señor, es que quisiera mucho más. Pero hasta aquí puedo decir gracias, mil gracias. Y te ruego que el hecho de estar en ese pico de decir gracias no me vuelva un tonto cardo que olvide que hay una hondonada después de ese pico. Y no deje que la soberbia me sobrecoja. Señor, te ruego tu inspiración y tu guía para obedecerte de todo corazón. Y que por ningún motivo me aparte de ese cuadrilátero. Y si hay alguien sin Jesús, toca por favor su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes recibió a Jesús como su Salvador personal, nadie le va a traer al frente, nadie ni siquiera le pondrá de pie y nadie se puede acercar a usted por la bioseguridad. Pero sí puedo orar por usted desde aquí. Si alguien dice, predicador, yo quiero recibir a Jesús, levante su mano donde está y déjeme orar por usted. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que quiera recibir a Jesús? Alguien que entiende que nuestro Señor le ha estado buscando y le trajo esta noche y hizo que el predicador dijera algo que apela a su vida para usted ser conmovido y recibir a Jesús. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Señor, si somos salvos todos, gracias, despídanos en su paz y ayúdenos a que las 8 semanas que vienen sea de aciertos fundados en tu palabra, en Cristo Jesús, amén. Antes de irnos, recuerden los canastitos de la ofrenda, por ninguna razón los pasemos de largo. 50 años arriba, a Dios junto a sus acompañantes. Que Dios les bendiga y que la paz del Señor los acompañe. 50 arriba y sus acompañantes.